Ricardo, sí que me interesa saber qué está pasando entre los históricos y Pedro Sánchez. Hay un desfase completo, no comparten el tema de la amnistía. La palabra, como decía precisamente Montse, que no se menciona, parece palabra tabú.
Claro.
Pero está flotando en el ambiente, claro. Y yo creo que es la clave, ¿no?
Claro. Bueno, una parte del PSOE, que es identificada, digamos, con la vieja guardia o con el susanismo, recordemos la gran batalla, Susana Díaz apoyada por Felipe González, apoyada por, digamos, la llamada vieja guardia, tampoco es tan vieja, por cierto, pero bueno, son personas de 70 años. Y aquello fue derrotado totalmente por Sánchez. Desde entonces le guardan un rencor político, tampoco digo yo que sea personal, pero un rencor político, y quieren, digamos, acabar con esta etapa, ¿no? La idea es, el PSOE de futuro no puede ser el PSOE de Sánchez. Hay que echarle como sea. Entonces, en ello están, llevan tiempo, y esto de Rodríguez Ibarra, pues es una cosa más. El guerrismo, que es ha sido siempre tan potente en el PSOE, a pesar de que Felipe González echó a Alfonso Guerra del gobierno y parecía que había terminado el guerrismo, recordemos que el guerrismo es el que lleva a Rodríguez Zapatero a ser secretario general del PSOE, es el guerrismo, con su influencia y con sus votos, y ahora el guerrismo vuelve a aparecer, porque Rodríguez Ibarra es un guerrista, digamos, clásico, ¿no? Y todo lo que se está moviendo ahora mismo contra Sánchez lo mueve el guerrismo, que todavía tiene unas redes pues importantes en el PSOE. Así que, digamos, es un movimiento, podríamos decir, interno del guerrismo para recuperar el PSOE.
Que sí, pero les va a echar, se va a atrever a echarlos. Es decir, ¿va a expedientarles?
Porque
con eso no se atreve.
No, porque estamos son batallas políticas internas del PSOE. El PSOE sabe Sánchez perfectamente a quién puede echar. O sea, puede echar a Leguina, puede echar a personas que no tienen poder orgánico. Pero hay algunas personas que están vinculadas a Alfonso Guerra y a Felipe González hoy en día en el PSOE que sí tienen poder orgánico. Son secretarios generales provinciales, son mandos intermedios del PSOE. Entonces, eso no lo pueden tocar, porque eso es tocar PSOE.
Era PSOE.
Hablo de poder orgánico.
Poder orgánico no,
o sea,
pero...
No, pero quiero decir que Nicolás estaba muy desvinculado del PSOE, llevaba tiempo, o sea, hablaba mucho más, o sea, no hacía ni capillas siquiera, ni conspiración, o sea, él ya no estaba ni siquiera en la conspiración.
Ya, pero fíjate lo que contestó Felipe González. A mí el señor Redondo me convocó una huelga general,
ya, bueno.
Y no vi en ningún momento que fuera subsumible con la apertura de un expediente sancionado.
Es historia, yo creo que viven... viven del pasado totalmente, o sea, no conocen el PSOE de hoy en día, no conocen a los militantes. Si quiere Sánchez levantar la bandera ahora mismo, estáis conmigo, yo te digo, vamos, lo aseguro, que es un clamor a favor de Sánchez. O sea, el PSOE lo tiene en su mano, pero no lo tiene en su mano por los cargos y cosas de estas. No, es que la gente cree en lo que dice Sánchez. Y luego Sánchez ha sido cadáver muchas veces y ha resucitado siempre. Entonces hay, no digo reverencial, pero sí que hay una admiración por Pedro Sánchez dentro
del
PSOE.
Pero volviendo a la amnistía, a ver, Ricky, es que no...
Bueno,
no
ya
me,
primero
no
ya
me,
excluimos...
A ver, no, no, no.
Ya no hablamos de autodeterminación, que quería hablar yo.
No, si lo de la autodeterminación no...
Ah, eso
no,
ya no,
no
toca.
No. Si esta es la teoría...
Vamos por
si
partes.
Si es la teoría de la anestesia. Es la teoría de la anestesia. Nos dicen que los dos son, tanto el referéndum como la amnistía, son requisitos preceptivos, condicios sine qua non, para tal, para que, rechazado el referéndum, nos cuele la amnistía a través de la teoría de la anestesia. Mira, la hemeroteca está ahí, si es que da igual. Que es un cambio de opinión también cuando dijo que no era constitucional. Este Pedro Sánchez, el que dices que tiene a todo el PSOE,
yo creo que viene bastante
agrupado. No es constitucional, no es coherente por la postura que hemos estado teniendo, que tenemos el PSOE. Todo esto lo dijo, no es constitucional, si es que lo dijo, se está ahí en la hemeroteca. Va a ser otro cambio de opinión.
Sí, claro. Yo creo que hay dos elementos.
¿Ah, sí?
Bueno, primero,
sí,
que está,
Ricardo dice que sí.
Sí, que está circulando, o sea, aquí por tiempos, es importantísimo lo que pase con Puigdemont, tiene una contestación interna cada vez mayor, entonces será capaz o no Puigdemont de controlar sus movimientos internos en Junts y en el Consejo de la República, este que tiene por ahí montado. Eso es fundamental para que voten a favor, quiero decir, en este caso que voten en contra de el bloqueo. Entonces ahora lo que plantea Puigdemont a su gente es, ¿hay que bloquear o no? ¿Hay que bloquear o no la investidura de Sánchez? Entonces hay que votar, y entonces Puigdemont ahora está en una operación interna para que se vote sí a la investidura de Sánchez. Es decir, que le den autorización a él para estar a favor, porque él ya está a favor. Es decir, él está a favor. Los tiempos, lo que pasa es que van muy justos y corren muy en contra. Con Esquerra Republicana yo creo que hay acuerdo ya, porque se recupera la famosa mesa de diálogo esa que no fue a ninguna parte y que seguirá sin ir a ninguna parte, pero se recupera. Con la idea hasta de autodeterminación y de estas cosas que no van a ninguna parte, ni se va a hacer nada sobre la autodeterminación, nada, capítulo cerrado. Y sobre el tema de la amnistía...
Bueno, capítulo cerrado, no se modificará los estatutos para más Estado.
No.
Como decía Puyol, hacer más Estado.
No, yo te digo
que... Bueno, yo te digo que sí, que se modifica el estatuto, se modifica el estatuto y ya ve.
Lo que Sánchez, digamos, negoció con ellos es... dada vuestra fuerza política menguante, porque es verdad, los independentistas van un poquito a la baja ahí, en Cataluña, dada el poder de la derecha española, ¿qué vais a hacer? Si es que no tenemos margen, dice Sánchez. Hay que ir a la amnistía, hay que ir al, y que vosotros podáis presentaros a las elecciones, tanto Puigdemont como Junqueras, es decir, ellos van a poder presentarse probablemente a las elecciones, es lo que quieren, es lo que Sánchez ha dicho, eso sí lo vamos a hacer. Olvidaos de lo demás. Se acabó y no va a haber más.
Yo te hablo desde el punto de vista jurídico, podría aburrir a nuestra audiencia. Desde el punto de vista ético y moral y desde el punto de vista de la sociedad, el hecho de que estén los fugados en los puestos otra vez, tú imagínate a Puigdemont, presidente de la Generalitat.
Me lo imagino.
Diariamente los titulares incendiados, tanto de la derecha como de los medios más progresistas. Bueno, esta progresía, que me encanta el término de progresía.
Monse, o la posibilidad de presentarse a próximas elecciones.
Lo van a hacer.
Entonces, imagínate.
Esa es la condición.
Reeditar ese 2017 todos los días. O sea, viendo a Puigdemont como presidente de la Generalitat, viendo a Junqueras igual, viendo lo mismo. Y entonces, ¿para qué nos vende? O sea, quiero decirte, yo cuando he oído ayer a Sánchez decir por la concordia, la generosidad, ¿pero qué pasa? ¿Cataluña está encendida?
Claro.
No, te pregunto a ti, Ricardo. O sea, cuando le he oído a él por la concordia, la generosidad...
Yo creo que está dividida.
¿Cataluña está encendida?
No, está dividida.
Pero se alza con 7%.
Entre partidarios de la independencia y partidarios de seguir en España. Eso sigue dividido.
Pero si se han pegado un batacazo.
Es que en las elecciones
del 23 de julio.
Son minoría, ¿no?
Claro.
Minoría,
minoría en las generales.
Que yo sepa quién incendia es Pilar Rahola y algún tertuliano independentista y los que están allí, que ya sabemos cómo están allí. Que han votado un 7%.
Las personas pueden seguir equivocándose. Y bendito sea. Pero la realidad tozuda es que hoy por hoy el Parlamento de Cataluña es mayoritariamente independentista, además que contar los diputados, y por eso gobierna Esquerra Republicana, porque son mayoría los independentistas en el Parlamento de Cataluña, que es la sede, de, como se sabe, de la soberanía autonómica, ¿no? Por tanto, otra cosa es lo que dicen las encuestas, otro día...
Lo que ocurrió en las
elecciones. Y en las generales se vota generales, pero es verdad que están algo a la baja, pero sigue habiendo un porcentaje importante. Y luego la identidad de Cataluña, pues cada vez que preguntas se subraya, porque hay esta pregunta que yo he reiterado aquí, que es ¿qué le parece que el catalán se use en las Cortes Generales? El 94% de los encuestados, por una empresa de encuestas afín al Partido Popular, dice el 94%, sí, yo quiero que se hable catalán en las Cortes Generales. Es decir, que hay una sensibilidad en Cataluña, evidentemente, que requiere de un tratamiento político que sigue siendo necesario.
O sea, y eso es lo que Sánchez... Entonces, para ti la amnistía es la herramienta.
Igual que los indultos.
Eficaz. Lo equiparas a la misma medida igual. Un indulto que una amnistía.
Sí, quiero decir, como herramienta política, sí. Ya, luego tú me dirás, como jurista que eres brillantísima,
que como herramienta no tiene nada que ver.
Tú como jurista
la pregunto.
Me dirás, no, es que tú estás hablando de política y yo estoy hablando de derecho. Muy bien, que hable el derecho. Pero en política no existe esa calificación. O sea, no existe, la amnistía, eso lo diría el Tribunal Constitucional. Yo hoy en día no puedo decir, ni me atrevo a decir si es constitucional o no la amnistía.
No, yo tampoco.
No me atrevo.
Yo tampoco.
Pero todos
eso lo dirá el Tribunal Constitucional.
Pero hasta ahora, Sánchez decía que era inconstitucional.
Eso es.
Hace un cuarto de hora se decía que era inconstitucional.
Pero es que él va a tratar, él, Sánchez, su equipo, los juristas que están trabajando para él, por supuesto, gente afín a personas del Tribunal Constitucional, oye, todos somos mayores, toda audiencia es mayor aunque tenga 5 años, pero esto lo va a entender. Evidentemente, si yo quiero lanzar una propuesta de nada menos que de una amnistía o algo parecido, yo a quien consulto primero es al que va a decir si es constitucional o no. Y el que
sí,
va a decir
estarás,
si es constitucional
conmigo,
o no...
El Tribunal Constitucional es un tribunal político, no jurídico, y que el presidente que tiene voto dirimente es quien es.
Bueno, pero va a decidir o no.
Colocado por el Partido Socialista Obrero Español.
Pero va a decidir o no.
No, claro que va a decidir.
¿Alguien va a recusar las decisiones del Tribunal
pero
Constitucional?
Pero no has oído a Pere Aragonés decir, o sea, queremos que se valide.
Vale,
es decir, condicio
pues
que se valide
pues
por
eso.
El Tribunal Constitucional. Vale. Es decir, no solo queremos estar en el Twitter, como ha estado Puigdemont poniendo al monarca boca abajo en una foto... ayer, que fue el aniversario de los 6 años del discurso del rey nuestro, del rey actual, de Felipe VI, es decir, que deja a la monarquía como represora, repito, sino que además encima quieren llamar a la puerta del Tribunal Constitucional, digo Pere Aragonés, no tú,
sí.
Ricky, diciendo que quieren que se valide
hombre,
por el Tribunal Constitucional.
Hombre, pero, Monse, porque quieren...
Entonces, oye, hay una noticia que se sale de la política, perdonadme, pero es que es interesante saber que la FIFA... ha concedido a la candidatura española, junto con Portugal y Marruecos, la organización del torneo Argentina, Uruguay y Paraguay, sede de los partidos inaugurales. El Mundial 2030 es para España. Con eso
bueno,
os digo
wow,
todo.
Señores,
noticia.
Atención, esto sí es una grandísima noticia. Uh-huh.
Eso es o sea, habrá
una grandísima noticia.
5 países y España al frente.
Sí, sí, sí. Esta, la de los fósiles elefantes es la única noticia.
Pero esta es una grandísima noticia porque abre de debates preciosos como que vamos a compartir con Marruecos, nada menos. Ese que para muchos españoles, incomprensiblemente, es un enemigo. Para muchos españoles es como una especie de... Para otros españoles es como una especie de cosa ahí que tenemos de gente muy atrasada y tal. No conocen nada de Marruecos. Pero me alegro muchísimo porque esto da pie a una idea de convivencia magnífica.
Pero fíjate qué
Portugal,
candidatura,
España,
¿no?
Marruecos.
España, Portugal, Marruecos.
Sí.
Y además ahí estará Uruguay, Argentina y Paraguay como guiño simbólico, ¿no? A
sí,
la
sí.
Copa del Mundo. Oye,
es fantástico.
Pues,
es fantástico porque es una nueva visión del mundo totalmente multipolar.
O sea, 48 fantástico. Años después cogemos otra vez un mundial.
Fantástico. Y con esas características. No es a un país, no es a una nación, no es a una ciudad. Es una idea de multipolar. O sea, realmente esto da la razón a los que creíamos que ha muerto la globalización tal como la concibieron las empresas y los grandes conglomerados tecnológicos, y esta es una nueva globalización, que es una globalización de la gente, de las, digamos, de sociedades, ¿no? Y estas sociedades se van a aproximar muchísimo gracias al fútbol. Me parece una noticia formidable.
Pues además, el Consejo Superior de Deportes parece ser que ha tenido un papel crucial en las últimas semanas, precisamente para garantizar a la FIFA que la candidatura liderada por España estaba lista para este evento de este calibre. Es que no sabemos la que se nos viene encima. Sí,
sí. La otra candidatura, que era la de Argentina, Paraguay y Uruguay, les han contactado, entre comillas, con los partidos inaugurales, que también es un guiño y está muy bien.
Pero
y,
los que las sedes claro. son... Marruecos,
España,
Portugal
y Portugal.
España.
Y además lo bueno, oficiales. Por una vez se limpiará ya por fin la dichosa Federación de Fútbol
sí,
Española,
sí. Bueno,
con
no,
todo
no,
donde
no,
veníamos.
No, 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 oye, 1.430 millones de sí. inversión.
Extraordinario.
O sea,
bueno,
en fin.
Seguro esto no lo dirá nunca Su Majestad, pero estoy seguro, espero contarlo como periodista, que Su Majestad ha tenido mucho que ver. El rey de España ha tenido mucho que ver en esto, mucho que ver. Son dos países, tanto Portugal como Marruecos, que tienen un respeto enorme a la monarquía española constitucional, y yo estoy seguro, vamos, que el rey ha intervenido, estoy convencido. Vamos,
que tenemos a un gran embajador.
Está
pese
claro.
a determinados dirigentes políticos, o mejor dicho, ex dirigentes políticos, que le colocan en boca abajo y que hacen ese tipo de twist. Tenemos
oye,
a un gran monarca.
2030, que es que te suena muy lejano, pero es que
está
esto
ahí,
está
ahí.
Al lado, está al lado.
Es que esto
lado.
Está aquí, madre mía, pues felicidades.
En la Asamblea de la ONU, creo recordar que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ya tuvo una reunión con Infantino, el presidente de la FIFA, para decirle, por Dios, que lo que está pasando con la Federación de España no tiene nada que ver
pero
el
esto,
Mundial.
Esto que abre, este melón que abre de Pilar me parece importantísimo. Es decir, la imagen de España... afortunadamente es tan poderosa como marca que no ha, que el tal, ¿cómo se llama este? El Luis Rubiales y tal, no ha podido con ella, lo cual es una noticia fantástica.
Bueno, no ha podido con ella. Espérate que hay dirigentes de la Federación Española de Fútbol imputados, investigados en el arco jurídico actual, tras la reforma del Código Penal, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, perdón, y tela que se han filtrado algunas de las partes de las declaraciones del señor Rubiales en fase de instrucción, que me parece grave que se hayan filtrado, pero son reveladoras en el contenido, ¿eh? Y ahí se colige de forma indubitada el presunto delito de coacciones, amén de la posible o presunta agresión sexual de miembros de la federación.
Bien, son ya las 4:38, cómo va girando la actualidad este día, pero antes de nada, digamos que hablemos de Granada, porque Granada también, mañana estaremos todo el día con Granada para arriba y para abajo, ¿no?
Claro que sí, es el Consejo Europeo, la presidencia española, 5.000 policías que garantizarán la seguridad de los 50 líderes de Estado y gobiernos que van a venir a esa reunión a Granada. Se cierra el espacio aéreo, no se sabe si a última hora va a poder venir o no Zelensky, sería un punto importante. Cena de gala en la Alhambra.
Uy, 140.000
euros que le va a costar al erario público. Dos estrellas Michelin, el chef Paco Morales, pero se van a quedar alucinados, como cuando pasó en el Prado con la cumbre de la OTAN. Luego ya Sánchez retoma la ronda de contactos, veremos cuando habla con Núñez Feijóo, que esta mañana decía que será una legislatura de enorme debilidad con un político que ha mentido. Se ha metido en algún jardín otra vez dando explicaciones de cuando no pactó con Vox, que no quería haber pactado, pero luego pactó en Extremadura y en Valencia, y eso le provocó la pérdida de la mayoría absoluta. Ha dicho que si había posibilidad de hablar y pactar con Jus entonces, como está haciendo ahora Sánchez. O sea, se ha hecho un poco de lío con la situación.
Pues Pilar Vicente, gracias. Hacemos el primer alto en este camino de Madrid directo. Hoy más cortito, estaremos hasta las 6 de la tarde porque viene el fútbol apretando. Ahora esto.
Madrid directo en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió. En el Teatro Lara, una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
Si buscas una marca de confianza para tu salón de uñas y pestañas, en Mia Secret España encontrarás una amplia gama de productos de alta calidad. Además, Mia Secret España ofrece capacitación y soporte a sus clientes, lo que contribuye al éxito de los centros de belleza que utilizan sus productos. Encuéntranos en www.miasecretspain.es.
MIT, servicios de asistencia a domicilio para mayores, con cuidadoras profesionales todos los días del año. 91-330-9747. MIT, servicios.com. A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy tenemos tarde de Champions y partido de la Onda. 5 horas y media apasionantes. Arrancamos a las 6 con el Atlético de Madrid, Feyenoord. Los rojiblancos buscan la victoria tras lo sucedido en Roma. Y desde las 9 en el 106 de la FM nos quedamos con el Leganés que visita Burgos.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues aquí seguimos en Madrid directo y estábamos hablando de Granada. Un último apunte, ¿no?, sobre lo que va a suceder a partir de mañana, Ricardo.
Sí, bueno, las declaraciones del presidente del Consejo Europeo, al menos, es la cumbre de Granada. Es el punto de partida en la ampliación de la Unión Europea. Hay un espíritu de Granada.
Bueno, la ampliación es, sería...
A nuevo socio
como...
Quizá, entre otros, pueden ser Ucrania.
Ucrania.
Aunque antes en la lista van algunos otros países, ¿no?, que han pedido ya la
también
adhesión,
entrar,
¿no?,
¿verdad?
Pero esto de Zelensky tiene sentido cuando se rumorea que a lo mejor viene a Granada. Tendría sentido en clave de que la Unión Europea va a ampliar o va a aprobar, el Consejo Europeo va a aprobar la ampliación. Entonces, lógicamente, pues que venga Zelensky es como, oye, que yo quiero estar ahí.
Yo quiero estar ahí, claro que sí. Bueno, ahora cambiamos completamente la información. Queremos centrarnos en el tema de las muertes de mujeres por violencia de género. Sabemos que ha habido 10 en el mes de septiembre. Han hecho estas muertes que las instituciones se reúnan esta misma mañana para realizar, para analizar lo que está ocurriendo. Esto ha sido en un comité de crisis, es la quinta reunión este año 2023. Está especialmente siendo violento, ¿no?, en esta materia, como ustedes saben. Así que vamos con este tema, ponemos aquí nuestro foco y Alejandro nos da los datos. ¿Qué tal, Alex González? Muy buenas.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes. Pues mira, Sandra, 41 años, Miguela, 35, Laura, 41, Hanane, 35, Susanán, 80, Nicola, 51, Sandra, 37, Rosa María, 71, Maricel, 46 y Rosa, 52 años. Esos son los nombres de las 10 mujeres asesinadas este pasado mes de septiembre a manos de sus parejas o exparejas en nuestro país. El peor septiembre históricamente, igual que el que hubo en el año 2018 y que deja ya una cifra total de 1.234 mujeres asesinadas desde el año 2003, que se empezó a contabilizar. Un problema que no cesa y donde llevamos un año 2023, como decías antes, especialmente violento. Son ya 50 mujeres muertas y eso que solamente han pasado 9 meses. Pensemos que en todo 2022 y en todo 2021 fueron 49 cada año las mujeres asesinadas por violencia de género en 12 meses. En el año 2020, el año de la pandemia, fueron 50 en todo el año, la misma cifra que llevamos ya en estos 9 meses. Es decir, este 2023 está dejando datos que son altísimos y desde las instituciones se quiere analizar qué fallos o qué grietas está teniendo el sistema de protección de víctimas con el objetivo de reforzarlo y que no se repitan en el futuro. Por eso, hoy varios ministerios del gobierno se han reunido en un comité especial de crisis junto con otras instituciones. Hablamos del Ministerio de Igualdad, que se ha visto las caras con el Departamento de Justicia y de Interior, y donde también han estado presentes la Fiscalía, las autonomías y el Consejo General del Poder Judicial. Es el quinto comité de crisis este año, tras los de enero, mayo, julio y agosto. Además, hay que destacar también los menores huérfanos que se quedan a causa de la violencia de género. Hasta 50 niños y niñas este año, 5 de ellos en septiembre, y ya son 427 desde que en 2013 se empezaron a contar estos datos. Por cierto, también esta semana se cumple un año de la ley del sí es sí.
Bueno, antes de dar la palabra a los analistas, en este comité, ¿ha habido alguna propuesta especial?
Sí, bueno, acaba de terminar la reunión ahora, Sabemos que el Ministerio de Igualdad, pues bueno, ha propuesto que el sistema de seguimiento español a las víctimas, el conocido como Biogen, pues se replique a nivel europeo del espacio Schengen, para así también estudiar la posibilidad de que se compartan los antecedentes penales de turistas extranjeros para los visados que se dan al turismo de larga duración. Han detectado desde Igualdad que algunas de las víctimas mortales de este año por violencia de género en España han sido mujeres extranjeras que estaban aquí por turismo o por estancias de largo recorrido. Y lo que quieren es que se comparta esa información a nivel comunitario, tanto de víctimas como de agresores, especialmente esos antecedentes penales que pueda haber. Esto se ha puesto hoy sobre la mesa en esa reunión. También se sigue reclamando que se hagan revisiones acerca de las licencias de armas, que se proteja institucionalmente a las víctimas que acuden a recoger enseres tras una ruptura y cuando el agresor está presente. han reclamado también más formación en perspectiva de género para detectar de forma precoz la violencia, sobre todo en los momentos más crudos, que son los momentos de separaciones. Y quieren que se forme más, sobre todo, a los abogados de los turnos de oficio, al personal de los juzgados de familia, también más formación a nivel de personal sanitario, concretamente a la gente de atención primaria, a la gente también que atienda salud mental. También se ha propuesto mayor difusión para Atempro, que es el servicio telefónico de atención y protección para víctimas, para que puedan acceder también las víctimas extranjeras o víctimas del ámbito rural, y que se facilite su uso en los casos en los que las víctimas acudan a instancias judiciales. Recordemos también, Nieves, esto hay que recordarlo como medio público que somos, que cualquier persona que esté sufriendo una situación como esta puede llamar al 016, que es gratis, que no deja rastro en la llamada, que está abierto las 24 horas del día y que le atienden en 53 idiomas diferentes, y en situaciones de emergencia, si no, también que quien lo vea o quien lo necesite, que llame al 112. Y es que quienes pueden ver una situación de violencia machista, es importante también que alcen la voz. Nieves, hoy mismamente en la localidad toledana de Torrijos un niño estaba gritando muchísimo, y eso ha hecho que los agentes de la Guardia Civil, que estaban en un cuartel cercano a una vivienda donde se estaban produciendo estos gritos, pudiesen detener a un hombre que estaba tratando de acceder a la vivienda de su expareja para agredirla.
Caray, bueno, pues estos son los datos. Gracias, Alejandro, y volvemos con la realidad. No sé cómo acabar con esto, cómo frenarlo, pero llevamos más muertes que en todo el año pasado.
No ha habido mes de septiembre tan, tan horroroso. Solo en 2018 se repitió un septiembre con 10 muertes. También dejó violencia vicaria, es decir, dejó a menores de edad asesinados en ese año, igual con sus madres. Es horroroso. Yo creo que esto es una pandemia mundial, y yo creo que en la agenda política de cualquier estado tiene que ser prioritario, y todos tenemos un poco de responsabilidad, y más los que nos dedicamos a los medios de comunicación escrita o audiovisual, de visibilizar este problema. Hay que decir que este comité de urgencia es la cuarta vez que se reúne este 2023, por esto justamente, porque se veía ese repunte y se veía que, y todavía quedan meses, todavía se veía que iba a ser un año que va a terminar probablemente mal. No solo se reúne el Ministerio de Igualdad, es que se reúnen las comunidades autónomas, se reúne Fiscalía, se reúne el Ministerio de Justicia e Interior. Es decir, no estamos dejando a Irene Montero y sus secuaces las manos de este comité de expertos y personas representantes de varias carteras ministeriales. Y me parece importantísimo lo que ha dicho Alex de Biogen. Hay que compartir esos datos a nivel Schengen, a nivel de Europa, y también a nivel de poder conocer personas que entran en nuestro país para, bueno, como turistas o para un régimen de estancia largo, que estén realmente protegidas, porque efectivamente se ha detectado que algunas de estas mujeres muertas a manos de hombres por el mero hecho de ser mujer, en este año 2023 en curso, eran extranjeras en esta situación de turismo o de estancia solicitada de larga duración.
Bueno, este va a ser uno de los temas prioritarios, digo yo, del gobierno que viene, ¿no? Porque habrá que ponerle freno. O sea, esta escalada tan...
Debería serlo.
Increíble, ¿no?
Sí, sí. Bueno, los datos sociológicos son muy importantes. Se ha mencionado aquí, Monse, que hay muchas personas extranjeras como víctimas. Otro hecho sociológico que me llama la atención es que estamos hablando de edades entre 35 y 80 años. Ha habido por menos dos víctimas de 70 años, otra víctima de 80, y luego de 41, 40, o sea que personas, mujeres jóvenes no hay. La más joven tiene 35.
No creo que haya una menor de edad, menor, pero sí. Bueno.
Pero hay 35 años, 35, 41, sí. 41, 71, 70, 80. O sea que me refiero que sociológicamente no sé qué significa eso, pero realmente hay una es muy interesante cómo está derivando la violencia, está siendo transversal,
sí.
No está siendo específicamente de jovencitas o jovencitos o una cosa nada, o sea, los chicos jóvenes son, no, aquí pasa algo, digamos, transversal muy importante que hay que mirar, porque ahí es donde están las soluciones. Primero hay que analizar y luego decir, pues, una cosa que... Siempre, la serpiente actúa, y las serpientes son estos machismos y micromachismos. Pero el problema es el huevo de la serpiente. Realmente, donde hay que actuar es en el huevo de la serpiente, en el machismo, sociológico, en el machismo consentido, en conversaciones machistas, en la circulación de imágenes machistas entre hombres, que sigue y se perpetúa. Este es el huevo de la serpiente. A partir de ahí es ya posible todo. Ya posible los asesinatos, ya posible los feminicidios, todo eso. Pero verdaderamente hay que ir ahí, hay que ir a la raíz, y la raíz está en la cultura. En la cultura machista todavía, que está en todo el mundo instalada, en España también, desde luego, pero todo el mundo
hay una... Y que lo detecten, ¿no?, las chicas jóvenes, machista. Porque es que no se detecta. Viajaba yo este fin de semana de Asturias a Madrid, empezamos a hablar una chica joven y yo, y acabó diciéndome que su novio la decía que era su obligación hacer la cama, fregar, hacer la cocina, porque él no tenía tiempo, tenía que ir al gimnasio. Y entonces...
Cinismo.
O sea, yo me quedé...
O sea, que el tema de la corresponsabilidad...
Pero es que me quedé y digo, pero ¿cómo lo puedes consentir esto? Y es que no es consciente, no sí. Era consciente de lo que estaba ocurriendo.
Claro, hemos dicho muchas veces en tu programa, Nieves, o sea, es que el machismo... No, es que el machismo no es exclusivo de los hombres. Hay un machismo.
Hombre, claro, no existiría el machismo si no hubiera mujeres sumisas. Claro. O mujeres que,
entonces, que
asumen
es
que entra dentro del rol normal. Sí, sí. Jolín, hemos avanzado con el decreto famoso de 2022 de la corresponsabilidad. Ahora el hombre puede pedirse el mismo permiso que la mujer. En
pero
el
decía, si no lo haces tú, lo hará mi madre. Y
claro, pero fíjate,
él cuando
los roles,
se iba a casa de su madre y decía, uy, se me ha manchado el zapato, pues tendrá mi madre ahora que limpiarme el zapato.
O sea, con tal de no hacerlo él, o sea, implicaba a la madre, a la esposa, a cualquiera menos a él.
Pero es que esto es así.
Bueno, es un cambio cultural.
Era un chico joven que luego lo vi al salir y digo, madre
mía. Sí, da igual, porque el huevo de la serpiente tiene los huevos instalados en muchos sitios. No solamente es un problema ni de clases sociales, de las clases sociales, ya, no, es que resulta que
sí,
es un fenómeno marginal, es un fenómeno de
¿y por qué hay mujeres
rentas?
Que se enamoran de personas así?
Claro.
O sea, es decir, esto tiene, claro, pues, tiene las capas como una cebolla. Sí. Realmente el estudio sociológico es muy importante.
Sí, sí.
Lo que has dicho yo no lo había detectado, que este año 2023 es transversal porque recoge edades...
35,
de todo tipo, o sea, es
una menor.
Sí.
Esto es increíble.
Oye, pues los últimos 5 minutos quiero comentaros que se sigue investigando qué sucedió en la discoteca de Murcia. Hay muchas preguntas, de momento pocas respuestas. Hay que decir que el fuego, ya lo saben, dejó 24 heridos. Hablamos solo de las 13 víctimas mortales, son muchísimas, pero es que hay gente con secuelas. El Ayuntamiento de Murcia asegura que había una orden de cese de actividades de enero del 2022, pero ¿por qué no se ejecutó?
Lo que explica el funcionario... que encargado del asunto, porque el concejal cumplió y le dijo, esto hay que cerrarlo.
Sí,
y él fue allí,
un inspector municipal, que es el que no precintó.
Eso es. Entonces le convencieron, entiéndase, sí, le convencieron, de que estaba mejorándose la cosa, de que iban a cumplir, iban a poner todos los medios para que la siguiente inspección ya fuera correcta. Pero es que la orden que se daba a este inspector no era evaluar la siguiente, sino directamente, porque ya se había producido ese trámite.
Precintar.
Lo que tenía que hacer era precintar y no preguntar. Y él o preguntó o les dio la oportunidad. O sea, hay una persona que ha hecho mal su trabajo, porque su obligación era cerrar y no cerró, precintar y no precintó. O sea, que hay responsabilidades.
Hombre,
y
dicen
quiero culpar
que,
a nadie, pero parece evidente.
Están las penales y están las responsabilidades civiles
¿no?
de carácter subsidiario, las directas, en su caso el orden administrativo. Esto es escandaloso. De todos modos, si miráis, grugueáis en Internet, las noticias en Murcia respecto a la ejecución de resoluciones administrativas, mejor dicho, al no seguimiento de la ejecución de resoluciones administrativas, es vasto en cuanto a amplitud, o sea, desde los vertidos al mar menor, pero bueno, hablo de urbanismo, de todo tipo, o sea, es una comunidad autónoma que absolutamente no es que sea permisiva, es
negligente.
Entonces, no me extraña que Almeida, claro, aparte de estar pensando en su futura boda, haya llamado a la atención ahora mismo a los técnicos del Ayuntamiento de Urbanismo para ver qué está pasando en el ocio nocturno de Madrid, porque claro. Habrá muchas órdenes de precinto o de clausura que no se claro. haga el seguimiento.
Claro.
Dicho bien. Esto, me parece escandaloso, además, salía el abogado del propietario de esta nave dividida en dos, como sabéis,
sí.
se había iniciado una solicitud para que se pidiera licencias, y le había dicho el ayuntamiento que se necesitaba cada uno de los destacamentos, cada uno de los locales, tener su propia licencia, porque había que cumplir cada uno, insisto, de las dos discotecas, lo mismo. No es esto de pedir una sola licencia, y de hecho parece ser que el motivo fue el tema de los conductos del aire acondicionado, como consecuencia de no estar bien hecha la división de cada una de las dos discotecas. Bueno, pues a la anécdota, el abogado, con todo el parrus, dicho de forma coloquial, me dice que no habían recibido ninguna notificación de ningún tipo de clausura y de tal. Entonces, bueno, o miente el acta de inspección, que nos ha relatado.
O sea, las versiones se contradicen.
Y no digamos el ayuntamiento diciendo que no, bueno, no diciéndolo tan explícitamente, pero es que, bueno, que se publicitaban en las redes sociales, es decir, que llevan un año y medio haciendo fiestas todos los fines de semana.
Sí, sí, sí.
Y claro, hay que decirle, vamos a ver, ¿cómo no van a saber ustedes que está en funcionamiento? Si tienen el detector de ruido. Eso es obligatorio en discoteca, tener el detector del ruido dentro de la discoteca, que salta al ayuntamiento.
Sí, sí, es que el propio ayuntamiento...
El decibelio. O sea, es que no hay por dónde cogerlo.
Sí, no hay por dónde cogerlo.
Hizo inspecciones de sanidad. O sea, después de haber...
De veterinario,
ordenado,
un veterinario, el sello,
o sea,
de un veterinario.
O sea, primero ordenas la clausura y el precinto, y luego mandas a la gente para que haga inspecciones.
Todo ha sido un despropósito, efectivamente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este primer análisis. Gracias, Ricardo Martín.
Gracias,
un abrazo. Luis Suárez. Llegan ya las noticias, las refrescamos.
Son las 5. Onda Madrid. Noticias.
Buenas tardes. En noticia en el mundo del deporte, tenemos esta tarde, de cara al Mundial de 2030, que afecta a nuestro país directamente. Nacho Aranda, cuéntanos.
Buenas tardes. España será la sede principal del Campeonato del Mundo de Fútbol Masculino del año 2030. Aunque es una candidatura que ya era compartida previamente, porque la presentábamos junto a Portugal y Marruecos, la FIFA ha decidido ampliarla aún más. Porque los partidos inaugurales se van a jugar en Uruguay, en Argentina y en Paraguay. La justificación: que se celebra el centenario en el año 2030 del Mundial de Fútbol de 1930, cuya sede fue Uruguay. En cualquier caso, España será la sede con más partidos y donde habrá más ciudades implicadas. Falta elegir cuáles. Se calcula que en torno a 12-14 sedes habrá en España.
Gracias, Nacho. Más asuntos: repunte de asesinatos por violencia de género el mes pasado. 10 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas y 5 menores han quedado huérfanos. Es el peor dato de la serie histórica. En estos 9 meses ya hay 50 muertes por violencia machista, más que en todo 2022 y 2021, que fueron 49. El Comité de Crisis de Igualdad se ha reunido para detectar qué falla en el sistema de protección a las víctimas y hacer propuestas, como que se puedan compartir a nivel europeo los antecedentes penales por violencia machista de ciudadanos extranjeros, en especial para los visados de turismo de larga duración. Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad en Funciones, destaca que estamos ante una situación grave y de emergencia.
Ante esta emergencia, que es una situación gravísima y sin paliativos, queremos dejar claro que, en primer lugar, debemos de abandonar el negacionismo y, en segundo lugar, romper con el silencio cómplice de los agresores. Estas dos cuestiones son las que, en primer lugar, nos van a ayudar a salvar vidas.
Esta semana se cumple un año de la entrada en vigor de la ley del sí es sí y seguimos conociendo casos de rebajas de penas a agresores sexuales, incluso más allá. Hay algunos que han reducido sus condenas hasta en 2 ocasiones. Las rebajas de penas no han concluido, aún se están revisando casos y ya son más de 1 millar de presos los beneficiados por esta controvertida norma. Ensayos para el desfile del 12 de octubre. Más de 30 aeronaves han participado en los últimos ensayos para que el próximo jueves todo salga dentro de lo previsto. El desfile comenzará a las 11 de la mañana y entre las novedades se traslada la tribuna real de la Plaza de Lima a la de Neptuno. Así están los últimos preparativos, capitán Gaviña.
esos nervios se mezclan un poco pues, con la ilusión que tenemos y bueno, estamos por una parte tranquilo porque la preparación y la coordinación es prácticamente perfecta. Pues este avión es muy polivalente, fabricación española, es importante remarcarlo, fabricamos en Sevilla por Airbus y bueno, es uno de los aviones que hoy va a sobrevolar el cielo de Madrid en el último ensayo para el del 12 de octubre.
Las penas por homicidio imprudente en el incendio de las discotecas de Murcia pueden llegar a los 9 años si así lo determinara la justicia. De momento el caso se encuentra en una fase muy inicial, se estudia si las 13 muertes han podido ser consecuencia de una imprudencia grave, por lo que la investigación consistirá en determinar qué ocurrió exactamente y quiénes son los responsables. Entre tanto, los testigos siguen declarando ante la policía. Uno de ellos ha dicho hoy que había unas 30 o 40 personas en la pista de teatro cuando empezó el fuego. La tragedia hubiera tenido consecuencias mucho más graves si el fuego se hubiera desatado 2 horas antes.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a comprobar el estado de las carreteras a esta hora. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que se ha producido en la M40 a la altura de Hortaleza y que provoca retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto van a encontrar tráfico lento en la entrada de Madrid por la 1 a su paso por Las Tablas y la salida de la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 42 a su paso por Torrejón de la Calzada por un accidente que se ha producido en Toledo, en la 42 en Illescas y que provoca retenciones ya hasta la Comunidad de Madrid. Al margen de esto les pedimos especialmente precaución si circulan por la M40 en Coslada, sentido A3.
De momento es todo. A las 6 más noticias. Siguen informados en ondamadrid.es.
El tablón de Madrid trabaja.
Oposiciones para oficial mecánico conductor y de megafonía del Ayuntamiento de Madrid. Se convocan 8 plazas de oficial mecánico conductor mediante el sistema de oposición en turno libre. Piden el título de la ESO, FP básica o equivalente, estar en posesión de los carnés B, C y D de conducir y tener el certificado de aptitud profesional para conductores. Además, se convoca una plaza de oficial de megafonía mediante el sistema de oposición en turno libre. Piden graduado en educación secundaria obligatoria, formación profesional básica o equivalente. El plazo de inscripción finaliza el 26 de octubre.
Todas las ofertas de empleo en Madrid trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
¿Has visto a la nueva amiga de Marcos? ¡Qué rara es! No para de darle vueltas la cabeza. ¿Qué es que quiere algo con él?
¿Qué dices? Es la niña del exorcista que desde que fue a PortAventura no se separa de él.
Este Halloween se quedará contigo para siempre. PortAventura World, made to remember. Reserva ahora tu hotel con entradas desde 51 euros, sin gastos de cancelación. Consulta condiciones y viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Hoy tenemos tarde de Champions y partido de la Onda. 5 horas y media apasionantes. Arrancamos a las 6 con el Atlético de Madrid, Feyenoord. Los rojiblancos buscan la victoria tras lo sucedido en Roma. Y desde las 9 en el 106 de la FM nos quedamos con el Leganés que visita Burgos.
Los fines de semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Dentro de unos minutos va a aparecer por aquí el oscarizado Fernando Trueba con su último trabajo, Dispararon al pianista. Pero esto será en breve, porque antes queremos primero saludar, que ha vuelto de sus vacaciones, a Marta Zúñiga. Hola, Marta.
Hola, buenas tardes.
Bueno, fuiste la última en irte y
la última en volver.
Pues bienvenida, Marta.
Bien hallada.
Y tenemos a Rosa de Lima. Hola, Rosa.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues para plantear, si te parece, la pregunta de... Iba a decir del millón, ¿te acuerdas? Que antes decíamos esto. No. La del Club de los Oyentes.
Sí.
Nando Escribano estará con nosotros ya, Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos. Pero a ver, ¿qué preguntamos hoy?
Mira, pues nuestro invitado y ese amor que tiene por la música me ha inspirado para la pregunta del Club del Oyente. Y hoy queremos preguntar si son virtuosos con algún instrumento o han terminado tirando la toalla y con el tiempo lo han dejado, porque dicen, no hay forma, aquí solamente sale ruido, no sale música. Han tocado el piano, la guitarra, el cajón flamenco, por ejemplo, la flauta. Lo cierto es que, aunque digamos, no, yo la música no, si lo pensamos todos, alguna vez hemos tocado algún instrumento, la flauta en el colegio ha caído siempre. Aunque, ojo, a raíz del COVID, en muchos centros ya han cambiado este instrumento de viento por el ukelele, y ahora ya muchos lo han dejado y se aprende a tocar el ukelele.
Ah, mira, qué curioso.
Sí, y otros muchos tocan porque, bueno, pues eso les ayuda a relajarse, o a lo mejor por todo lo contrario, porque mira, porque les ayuda a ligar. Vamos a escuchar a David el Guapo.
Yo antes de humorista era cantante, bueno, yo empecé con la canción, pues, por lo que todo el mundo empieza, para frugir. Digo, madre mía, este con el jiji jaja y con la guitarra, no se tiene que hartar, sí. Sí, sí.
Para frungir, ahí lo dejamos. Bueno, que nos llamen como siempre.
Nunca había oído ese palabra.
Cada uno ya que interprete lo que quiera. Pero... tenemos la suerte de que esta semana estamos regalando todos los días una entrada doble para Carton Battle, así que quien nos llame y que participe pues tiene y gane el sorteo, pues va a ganar esas dos entradas para este espectáculo presentado por Jordi Cruz, el presentador también de Art Attack. Es para el 14 de octubre en Ciempozuelos. Teléfono gratuito 910-3063 o si no WhatsApp 619-669-387.
Muy bien, pues gracias, Rosa. Hasta dentro de unos minutos. Nando Escribano, como les decía, está ya entre nosotros. Será quien nos hable de música dentro de unos minutos. Hola, Nando.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, gracias por estar ahí, pero ya no queremos hacer esperar a nuestro protagonista de hoy, porque este viernes se estrena su última película. Se llama Dispararon al pianista, que dirige junto a Javier Mariscal y que une, bueno, sus dos grandes pasiones, el cine y la música. Marta Zúñiga, vamos a presentarle como se merece.
Vamos a presentarle como se merece, porque cuando nuestro invitado escuchó hace ya mucho tiempo estas teclas y el talento que estaba detrás, se dejó seducir por ese talento, el de Tenorio Junior, un pianista que ahora escuchamos, para él desconocido. Decidió indagar a fondo sobre él a base de una serie de entrevistas que le llevaron a su historia, a la de un músico, un pianista brasileño que desapareció en Buenos Aires 6 días antes del golpe militar contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Decidió entonces convertir esta vida en una película, optando por la animación junto a Javier Mariscal, con el título Dispararon al pianista.
Un día, un solo de piano en una grabación de los años 60 me llamó la atención. Consulté las notas del disco y vi un nombre que hasta ese momento me era completamente desconocido. Tenorio Junior.
Va, mía,
se estrena, como dices, Nieves, este viernes 6 de octubre, aunque ya se ha proyectado fuera de concurso en el Festival de San Sebastián, a ritmo de jazz y bossa nova, porque nuestro invitado es un apasionado del cine y la música y debutó en la gran pantalla con Ópera Prima, era 1980.
Un día de estos tengo que hacer mi especialidad, que es un solomillo a la pimienta de buey gallego, buena carne. Y además bien cortado, porque en Madrid no se va a cortar la carne.
Vaya, comenzó una carrera de éxitos y reconocimientos con títulos como El año de las luces de Mad Monkey, Belle Époque, con la que recibió el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.
Siempre dándole la razón a ella.
¿A quién?
A Rocío, a Clara, a Violeta. Como yo no te gusto.
El primer amor.
I just believe in Billy Wilder, so... Thank you, Mr. Wilder.
Apasionado lector, cineasta, productor musical. Con Mariscal ya hizo Chico y Rita. De él es también Calle 54, La Reina de España, El Olvido que Seremos. Ahora regresa con Dispararon al Pianista. Él es Fernando Trueba.
Ha muerto mi ilusión. De maldecirte con justo encono.
Hola Fernando, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, además con unas ganas de ver ya Dispararon al Pianista. ¿Qué tiene, fíjate Fernando, la animación que tiene, que lo hace tan especial, la dirección... con respecto a actores en carne viva, ¿qué te parece? ¿Cuál es la mayor diferencia y por qué últimamente navegas por aquí, Fernando?
Bueno, últimamente he hecho, desde Chico y Rita, todas las películas que he hecho son películas con actores. Lo que pasa es que en el caso de esta historia, que inicialmente la idea era hacer un documental, me di cuenta de que lo ideal sería hacerlo en animación, ¿sabes? Que con animación podía dar vida y color a la historia de este hombre, de este pianista, y que la música y la animación siempre hacen una pareja muy, muy bonita, ¿no? Entonces le propuse a Mariscal que volviéramos a las andadas.
Y te dijo que sí, claro.
Y me dijo que sí, encantadísimo.
Bueno, esta fijación por Tenorio Junior, creo, Fernando, que empezó a tomar cuerpo hace muchos años.
Hace muchos, sí.
Muchos años. Que esto te suele ocurrir, ¿no? Estas obsesiones que están ahí fijadas en la memoria y tú vas recabando datos hasta que dices, ya, ha llegado el momento, ¿no?
Yo soy muy, a veces muy lento de cabeza, otras soy rápido también, pero hay películas, por ejemplo, El año de las luces o El sueño del mono loco, yo soñaba con ellas antes de hacer mi primera película, Ópera Prima, y no estaba claro que yo nunca fuera a dirigir una película, ¿sabes?
Sí.
O sea, en aquella época ser director era un sueño improbable.
Ya, ya, pero de repente, ¿no? O sea, las obsesiones te están dando buenos frutos, Fernando, hay que decirlo.
Sí, bueno, es que de repente hay historias que van ahí dando vueltas en tu cabeza y pasan los años y van... que algunas se evaporan y se van y desaparecen.
Y desaparecen. Sí, pero mira, ahí está... Y otras se van materializando, a lo mejor.
Sí, exactamente.
Te iba a decir que Renoir es otra de tus obsesiones.
Sí, bueno, más que obsesión, es uno de mis amores, ¿no? Es un director que es un humanista, que entiende a los seres humanos. Mira, él una frase famosa de él nos hace mucha falta hoy, que dice, él decía, lo malo de este mundo es que todo el mundo tiene sus razones. O sea, era un tipo que intentaba siempre entender al otro.
Claro, y es un poco también tu filosofía, Fernando, entenderle a las personas a través de esos personajes y de estas historias que nos cuentas.
Pues hombre, yo creo que yo lo que más me mueve es el placer de contar historias. ¿Sabes? Yo soy muy contador, siempre desde niño me contaba películas, contaba chistes, contaba historias, uh-huh. y siempre me ha gustado en la vida, y claro, en el cine es un lujo cuando la puedes contar en la pantalla grande, ¿sabes?
Claro, bueno, esto es lo que decimos también los periodistas, que somos contadores de historias.
Ajá.
Y un poco yo creo que periodistas, directores de cine, bueno, de alguna forma pisamos la misma escuela, la misma facultad, Fernando.
Sí, sí, eran dos ramas, ¿no? Periodismo,
sí.
Cine y también había publicidad, ¿no?
Sí, no te enganchamos a la publicidad ni al periodismo, te quedaste ahí en el cine. Fue buena elección.
Lo tenía muy claro.
Eso te iba a decir, era tu sitio, ¿no, Fernando?
Sí, era lo que yo soñaba desde adolescente, ¿no? Y bueno, pues he tenido la suerte de poderlo hacer, ¿no? Bastantes años y bueno, mientras pueda lo seguiré haciendo.
Claro, y además tú dices que siempre te planteas algo y es dar contestación a una pregunta, es ¿por qué el ser humano es tan animal? Bueno, tú dices algo más, pero
bueno,
parece ser que intentas contestar a esto, ¿no?
No es que intente contestar, porque no tiene respuesta a esa pregunta, ¿sabes? Estaba leyendo, fíjate, Kant decía... perdona que cita Kant aquí en la radio.
Por favor, me encanta, gracias, que lo
hombre,
haga por hacerlo.
Kant decía que el hombre es naturalmente malo.
Sí. Uh-huh.
¿Sabes? Lo contrario a lo que decía Rousseau, de que el hombre es el salvaje, es bueno y que luego la sociedad le hace malo. No, no. Kant decía lo contrario, que el hombre es malo por naturaleza y que la sociedad y el juntarse con otros es lo que le hace ser bueno, hablar con los otros, pactar y dialogar, ¿no? Y ponerse de acuerdo para estar juntos, para protegerse y esas cosas, ¿no? Yo pienso un poco eso, yo pienso que la sociedad nos ayuda a civilizarnos, el tener que estar con otro y hablar con el otro y entenderle al otro también, ¿sabes?
Sí.
Que piensa algo distinto a ti.
Tú hablabas de Kant, pero fíjate, Hobbes decía lo mismo, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Que casi es lo mismo, ¿no? Que somos naturalmente malos.
Pues yo creo que desgraciadamente es verdad. ¿Sabes? Pero es que lo que no tenemos es que ser naturalmente malos. Tenemos, puesto que no vivimos naturalmente, sino que vivimos en sociedad, es para civilizarnos y para intentar mejorar un poquito, ¿no?
Desde luego. Oye, Fernando, si no fueras cineasta, ¿serías escritor? Porque sé de tu relación con los libros. Es una relación muy, muy, muy amorosa, ¿no?
Me encantaría saber escribir como los escritores a los que admiro, ¿no? Me encantaría, pero tengo muchas dudas de que yo fuera un buen escritor. Y siempre hago una broma que digo que para ser escritor hay que saber los nombres de las plantas y los nombres de los tejidos. Y yo soy un ignorante en ambas cosas.
Todo es ponerse.
¿Y por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué hay que saber? Bueno, porque
sí, mira,
hay que ir al detalle, ¿no?
Por ejemplo, una escritora que a mí me gusta mucho es la escritora inglesa, bueno, irlandesa, Iris Murdoch, ¿no? Cuando la estás leyendo, te cuenta cada momento, no solo los jardines, las plantas, los árboles, las flores, sino cómo la luz les da en una hora determinada, el efecto que hacen a la vista. Y aunque yo no soy un aficionado a las plantas, leyéndola a ella, digo,
claro.
Es tan bonito...
Claro.
Es tan bonito que te das cuenta de que es un agujero que tengo yo en mi educación.
Ya, que tenemos, ¿eh? Ahí ya me meto yo también. Deberíamos ampliar y quitar ese agujero, ampliar conocimiento. Bueno, uno está siempre aprendiendo, ¿no? Y en el cine yo creo que tiene también mucho de posibilidad de adentrarse en mundos distintos, diferentes. Tú eres un buscador, Fernando. No sé si has llegado ya a encontrar lo que buscas.
Nah, hombre, nadie encuentra lo que busca, ¿no? Salvo que sea un lápiz que se le ha perdido o algo así, o las llaves.
Ya. O sea, que sigues buscando.
Bueno, siempre que... Mira, yo sigo buscando cosas que me parezcan bellas, que produzcan placer y que le puedan dar placer a otros, ¿sabes? O sea, yo creo que soy divulgador, contagiador. Uh-huh. O sea, que si leo un libro que me gusta, oigo una música que me gusta, o veo una película que me gusta, corro a decírselo a la gente para que lo disfruten ellos también. Me gusta compartir.
Pues hoy estamos compartiendo, Fernando, con los oyentes, el tenerte aquí entre nosotros. Tenemos a un grande del cine. Tu nombre está en los, vamos a decir, en la historia del cine español, pero oye, también fíjate tú con ese Oscar, que no sé si recibir un Oscar te cambia, Fernando, o todo lo contrario. Dicen que después de un gran premio viene una época de sequía. ¿Tú qué nos puedes decir?
No, yo creo que no, salvo que te lo tomes muy en serio.
Ah,
el
mío.
Premio y te tomes muy en serio a ti mismo. Creo que no es mi caso. Tengo otros defectos, pero no tengo eso.
Bueno, estamos hoy aquí en Madrid Directo con Fernando Trueba. La noticia es que el próximo viernes 6 de octubre va a estrenar Dispararon al pianista. Se ha proyectado fuera del concurso en el Festival de San Sebastián. Ha habido un gran eco, grandes aplausos, la gente la ha recibido muy bien. Pero vamos a adentrarnos por ahí, ¿no, Marta Zúñiga?
Sí, porque además la cinta está narrada por el actor Jeff Goldblum. Yo quería preguntarle a Fernando, muy buenas tardes, don Fernando.
Buenas tardes.
¿Cómo es su relación con Jeff Goldblum? Magnífico músico también, por lo visto, ¿no?
Sí, sí, él es muy buen pianista. Fíjate, rodamos hace, yo que sé, 30 o no sé cuántos años el sueño del monoloco, y él siempre tenía en su camerino, siempre tenía un teclado, y siempre estaba tocando. Clásicas americanas de estas, de Cole Porter, de Gershwin o de Thelonious Monk. Era pianista, o sea, que tiene mucha coherencia, aparte de por la voz maravillosa que tiene. Es muy coherente que sea el narrador de esta historia, ¿no? Por entenderla quizá mejor que ningún otro actor, ¿no? Por el hecho de ser el músico también.
Uh-huh. Antes hacía referencia a la belleza, le gusta la belleza y cuando ve algo bello, compartirlo con los demás. Yo quería preguntarle por un beso de cine que le haya cautivado.
Hombre, yo creo que hay besos impresionantes. Te voy a decir dos que me encantan. El beso de Cary Grant y Ingrid Bergman en Encadenados.
Uh-huh.
Y para decir algo más cercano, en una película de mi hijo que se llama Los Ilusos,
ajá,
hay un beso que es impresionante, me encantó.
¿Le dio algún consejo a su hijo?
No, le pido consejo cuando tengo dudas.
Vamos con la música. ¿Una banda sonora favorita?
Una banda sonora favorita, El último tango en París.
Uh-huh.
No digo tanto la película, la banda sonora.
La banda sonora. Y vamos ahora con frases. ¿Una frase de cine que le haya marcado?
Una frase de cine, es que hay tantas. Hay uh-huh. A mí me encanta una frase de Groucho Marx, que está saliendo como de una fiesta, de un party, y le dice a la anfitriona: he pasado una tarde estupenda, pero no ha sido esta.
Ay, Dios mío, por favor. Pero cuánto talento en
cuánto
una frase,
talento,
en una
es
frase.
Verdad.
Fernando, esa frase, ya que hablamos de frases, que pronunciaste al recibir el Oscar, te ha perseguido. Los periodistas te la recordamos mucho. Tu Billy Wilder sigue siendo, vamos, tu Dios.
Bueno, nunca dije que fuera mi Dios, dije que creía en él.
Ah, bueno, vale. Pues,
¿sabes? O sea, como
sí,
tú
sí.
puedes creer en una persona, en tu padre o en tu mejor amigo o en
sí,
tu mejor amiga,
sí,
¿no?
Sí.
Pues yo dije que creía en Billy Wilder porque había visto sus obras, ¿no?
Bien,
entonces
bien.
No me hacía creer en él, ¿no?
Sí.
Y ya sabes que dice la Biblia, por sus obras los conoceréis.
Eso es, eso es. Oye, pero ¿fue para ti tan grande, Fernando, Billy Wilder?
Sí, sí, porque era grande, era un gran escritor de cine. Escribía unos guiones fantásticos, unos diálogos fantásticos, creaba personajes fantásticos, y era un tipo muy humilde.
Mm.
O sea, no iba de genio ni de nada, ¿sabes?
¿Sí?
Era alguien que era muy divertido, muy rápido, y que tenía 90 y pico años y seguía haciéndote reír, ¿sabes? Seguía haciendo chistes muy graciosos, ¿sabes? De eso que no te imaginas,
sí,
a una persona tan mayor así con ese sentido del humor.
Bueno, la verdad que el sentido del humor y la humildad son signos de inteligencia, Fernando, eso está claro.
Sí, pero también puede haber gente muy inteligente que no tiene ninguna gracia, ¿sabes?
Ya, sí, es verdad.
No es necesario, ¿no? O gente que no es muy inteligente y es graciosísima, o sea que tampoco es... condición sine qua non.
Fernando, algo que me interesa mucho siempre preguntar a los directores de cine de una categoría como la tuya, es que ¿tenéis actores fetiche?
Hombre, yo hay actores con los que me encanta trabajar, ¿sabes? Que me encanta reencontrármelos en el rodaje y en la vida, ¿sabes? Lógicamente, no hay más que ver mis películas para ver que hay unos cuantos que vuelven y vuelven.
Ya, ¿de todos ellos destacarías uno, Fernando?
Es que uno sería injusto para los otros, ¿no?
Ya,
¿sabes?
Vale.
Pero yo creo que cualquiera que conozca o haya visto mis películas va a ver quién es. Quienes están allí varias veces, ¿sabes?
Pues, Fernando, estos actores que se repiten contigo, que vuelven una y otra vez, imagino que también les gusta tu forma de trabajar. No todos los directores trabajáis igual. ¿Para ti qué es lo más duro que tienes tú mismo, Fernando, para un actor que se enfrente por primera vez a un rodaje contigo, con Fernando Trueba?
Yo creo que no soy un duro, de eso, es una persona difícil de trabajar, pero sí puedo ser muy cabezota hasta que consigo lo que quiero.
Ya, no te importa repetir, por lo tanto, una y otra vez.
Sí. No, o sea, yo no soy de hacer ahí tomas para cansar a los actores, creo que hago una cosa ni muchas ni pocas, un término medio, pero a veces he llegado a las 30 y pico tomas porque hacía falta, es que era imposible, si no eran planos muy difíciles, ¿sabes? Muy complicados. No solo de actores, sino mecánicamente muy complicados.
Me voy a colar, con su permiso, en su biblioteca. ¿Ha contado los ejemplares que tiene?
No. No, es que, joder, llevaría un rato, no sé, habría que calcular por metros o algo así, hacer un promedio.
Pero sí hay una importante cantidad de libros relacionados con la cinematografía, entiendo, ¿verdad?
Sí, pero no es de lo que más hay, ¿sabes? Lo que más hay, probablemente haya más libros de filosofía y novelas que libros de cine, pero hay bastantes de cine también.
Luis Alberto de Cuenca ha llegado a tener que salirse de su casa para que entren los libros, y ya tiene una casa solo para los libros.
Es que es lo que pasa, sí. Yo ya empiezo a regalar y a dejarlos por la calle para que los coja quien quiera a veces.
¡Qué buena idea! A ver si pillamos uno, pues que tenga la firma de Fernando Trueba.
Alguna vez he visto yo algún libro abandonado en un banco. Ojalá me encuentre con alguno de Fernando Trueba,
sería,
por favor. Pero estoy segura que Fernando no los firma, ¿verdad?
Poner el nombre, cuando era joven lo hacía. Y es una costumbre que he perdido y es muy buena.
Bien.
Sí, a mí me encanta poner la fecha y mi nombre.
Bueno, pues ya. Oye...
Y el lugar donde he comenzado a leerlo.
Si los abandonáis, sabremos que os pertenecían. Bueno, Fernando, ¿hubieras querido ser músico?
No, porque creo que si de verdad hubiera querido ser músico, me hubiera dedicado a eso y no al cine.
Ya, pero sin embargo, tu amor por la música, esto ya se ha disparado, ¿no?
Sí, siempre he tenido mucho amor por la música. Me han fascinado los músicos y la música, y me acompaña toda la vida. Y estoy todo el rato oyendo música, ¿sabes? Aquí, mientras estoy hablando contigo, tengo ahí un disco, no sonando, parado, pero lo tengo ahí en el iTunes, un disco ahí puesto, ¿sabes?
Claro. Cuéntanos qué has querido contar con este tenorio, que murió muy joven, murió a los 35 años, este pianista, y ha sido muy difícil, ¿no?, dar con su vida. Fernando.
Es que intentar saber de alguien qué pasó, de alguien que desapareció hace 35 años, cuando yo estaba haciendo la investigación, es muy complicado. Entonces, al final, te tienes que basar en los trozos de la memoria de la gente que le conoció, que convivió con él. Yo digo que es como hacer un puzzle sabiendo desde el principio que te van a faltar piezas.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, pero que buscas las más posibles para colocar el máximo y que puedas tener una idea, ¿no?, de,
claro,
aproximada de qué fue ese hombre.
Claro, porque lo inquietante es que sabemos que desapareció, pero no sabemos si murió, aunque lo intuimos,
sí,
¿no?
Sí, se sabe porque hay testimonios, no pruebas, pero testimonios de que así fue, ¿no?
Ya.
Lo que pasa es que el cuerpo no se encontró nunca, pero pero una persona que participó, un militar que participó en las torturas, contó que le habían matado, que vivió 9 días en el secuestro y las torturas, y que luego le mataron y le desaparecieron el cuerpo, como a tantos miles, ¿no?
Mm-hmm. ¿Qué te ha dicho la familia, Fernando? No sé si la han visto ya.
Sí, a la familia lo que me han dicho es que es una película preciosa, que les había gustado mucho, pero que el volver, que para ellos verlo es abrir ciertas heridas y que también sufren.
Claro, pero usted... también le rescatas, Fernando.
Sí, sí, claro, no.
Le rescatas de ese olvido, ¿no?
Lo agradecen mucho y la película les gusta y agradecen que se recupere la música de su padre y la figura y que vuelva y tal, pero es que es una herida. Imagínate que a ti hacen una película sobre la persona que más dolor te ha causado perder, ¿no?
Claro,
pues obviamente no es jiji jaja. Vas a sufrir también.
También.
En algún momento, en toda esta serie de entrevistas que llevó a cabo para escribir esta película, tuvo la ocasión de hablar con su mujer, también ahora ya fallecida, ¿no?
Sí, ella falleció de un cáncer durante la pandemia, no del COVID, pero de su enfermedad, ¿no? Y era una mujer muy inteligente, muy que la vida la había tratado muy mal y muy injustamente, ¿no? Y entonces llevaba ese dolor encima porque había tenido una cadena de desgracias en su vida terrible. Pero fue muy generosa conmigo.
Claro, tú dices, Fernando, que el arte al final es la única vacuna contra la barbarie, porque estamos hablando de la barbarie frente a la música, ¿no?
Ojalá tuviera ese poder de vacunarnos contra la barbarie, nos habríamos curado, ya no haríamos barbaridades, y yo creo que las seguimos haciendo, ¿no? El ser humano, no, todavía esa vacuna no la hemos encontrado. Lo que el arte sí sirve es para lo que hablamos al principio, de entender al otro, de vivir otras vidas, de ver otros puntos de vista, de ayudarnos a entender las cosas, ¿no? Más cosas de las que una simple vida humana puede enseñarte, ¿no? A través de la literatura, del cine, vivimos muchas, muchas vidas.
Fernando, qué ganas
qué lujo,
sí, ganas de tenerte aquí, achucharte, Fernando. Y bueno, desearte toda la suerte del mundo. No sé si también te pone nervioso un estreno o ya después del Oscar te has hecho un poco la piel ahí un poco más dura.
No es la piel dura, o sea, yo creo que en esto hay que tener resignación y aceptar lo que venga. O sea, éxito, fracaso, ni lo uno ni lo otro. O sea, lo que te toque es lo que te toca y ya está.
Bien, dicen los americanos precisamente que hasta que uno no se arruina 2 veces, toca fondo, no has llegado al éxito. Fernando, esto lo hablaban, ¿no?, de los directores de cine americanos tradicionales. En fin.
Bueno, los americanos es que tienen una cultura que están obsesionados con el éxito y el fracaso. Y yo creo que es una estupidez ambas cosas, que son accidentes del camino, ¿sabes? Que no hay por qué hacer una cultura del éxito y una cultura del fracaso. Son términos que no me gustan nada, me son antipáticos.
2 grandes impostores, decía Kipling, ¿no? El éxito y el fracaso. O sea,
absolutamente,
que...
tenía toda la razón. No conocía esa frase de Kipling, pero me encanta.
Pues hay que añadirla a la de Kant.
Bueno, Fernando, te deseamos lo mejor. Con Dispararon al pianista ha sido una charla, me ha encantado tenerte aquí. Espero que repitas. Así que hasta la próxima peli, Fernando.
Hasta la próxima.
Gracias. Hasta siempre. Bueno, ha sido un éxito en el Festival de San Sebastián, y eso que estaba, ¿no?
Estaba fuera de concurso, pero vamos a comprobarlo el próximo viernes, el 6 de octubre, Dispararon al pianista, que es cuando se estrena en salas, en cines.
No hemos dicho que está situada en la década de los 60-70,
en la década,
¿no?,
de los 60-70, que fue una época repleta de libertad creativa y donde se iniciaba ese movimiento musical de éxito planetario, la bossa nova.
Gracias, Marta Zúñiga, bienvenida. Menudo estreno. Seguimos.
Madrid directo en Onda Madrid. vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos, aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La Madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La Madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La Madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Tenorio Junior. ¿Quién es este pianista?
Tras su paso por el Festival de Toronto y San Sebastián, dispararon al pianista. Un thriller de animación al ritmo de jazz y bossa nova, dirigido por Fernando Trueba y Javier Mariscal.
Me gustaría saber más sobre él.
Estreno en cines el 6 de octubre.
Si buscas una marca de confianza para tu salón de uñas y pestañas, en Mia Secret España encontrarás una amplia gama de productos de alta calidad. Además, Mia Secret España ofrece capacitación y soporte a sus clientes, lo que contribuye al éxito de los centros de belleza que utilizan sus productos. Encuéntranos en www.miasecretspain.es.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
MIT Servicios de Asistencia a Domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
Hoy tenemos tarde de Champions y partido de la Onda. 5 horas y media apasionantes. Arrancamos a las 6 con el Atlético de Madrid, Feyenoord. Los rojiblancos buscan la victoria tras lo sucedido en Roma. Y desde las 9 en el 106 de la FM nos quedamos con el Leganés que visita Burgos.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre. Wally López, La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Bueno, pues muy contenta de haber tenido a Fernando Trueba, una gestión de Alejandro González que ha sido, bueno, en fin, estamos muy contentos. Estábamos aquí todos diciendo qué bien, qué bien, qué bien. Espero que lo hayan disfrutado como nosotros. Antes, ya está aquí Rosita, hola Rosa,
hola,
de nuevo.
¿Qué tal?
Y antes de seguir con el tema de hoy, que la verdad, no sé si nuestros oyentes serán muy melómanos, si habrán tocado algún instrumento. Se lo vamos a preguntar a Nando Escribano. Hola, Nando, de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Pues mira, me he escapado de la reunión para escuchar a Trova, que me ha encantado, por cierto, ¿eh?
Ay, por favor. Oye, pues mira, ya que estás ahí, ¿tocas algún instrumento, Nando?
Pues mira, en la pandemia me compré un teclado y aprendí algunas canciones que me gustaron mucho, pero al final esto es como los idiomas. Si no practicas, se te olvidan.
Claro. Bueno.
Así que ahí está en el pasillo. Y yo el teclado.
Oye, algún día hay que retomar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Oye, esta semana parece ser que había lucha entre quién era el número uno, ¿no? En España.
Ostras, sí, pero mira, estaba Aitana, Ismael Serrano, Kylie Minogue, Mikel Erentxun, Anastasia, pero te voy a decir quién ha ganado un poco más adelante.
Vale,
un poco más adelante.
Vale.
Porque vamos a hablar de Ana Mena, que ha conseguido su mejor debut en España con una canción que habla de Madrid, precisamente, Madrid City.
Ahí está.
Si En 24 horas ¿sí? ha conseguido 300.000 escuchas, el doble de lo que había conseguido hasta el momento. Y la cantante, que vuelve un poco a lo que es el pop electrónico, dice que es una canción perfecta para poder disfrutar de fiesta en Madrid. Y te voy a contar qué es lo que ha pasado.
Venga.
Porque algunas discotecas se han visto bombardeadas con mensajes como: oye, ¿vais a pinchar la nueva de Ana Mena? ¿Vais a pincharla? Entonces, esto se ha ido tanto de madre que algunas discotecas de Madrid han lanzado comunicados en redes sociales diciendo: oye, que sí, tranquilos, que vamos a poner la canción, podéis venir a nuestra discoteca. O sea, ha habido un poco... O sea, primero lo hizo una y luego se sumaron el resto, en plan de: yo también la voy a pinchar.
¡Caray!
De la locura que ha generado la canción en solo, nada, 2-3 días.
Es mucho, fíjate, ¿no? 300.000, me parece una barbaridad.
Es bastante, es bastante. Ana Mena, ya dijimos aquí que iba a ser la nueva princesa pop del Nacional Español y así está siendo.
Oye, creo que me vas a hablar del grupo de Justin Timberlake, ¿no?
Exacto, porque volvieron los Backstreet Boys, las Spice Girls y ahora vuelve NSYNC, que hizo canciones como estas.
Uy, me encanta.
Claro, que cantaron en castellano y todo. Bueno, pues 20 años después han vuelto para presentar Better Place, que la puedes lanzar ya por ahí de fondo. Y en su momento, hace 2 décadas, dijeron que se tomaban medio año de descanso y nunca más volvieron. Ahora, una banda sonora de dibujos animados les ha reunido de nuevo con esta canción.
¡Qué bueno! Oye, buenísima música nos estás poniendo, pero ¿qué me dices de los nacionales? Por ejemplo,
pues
Pausini,
mira,
y Bisbal.
Pausini, que es como si fuera española, y Bisbal, también uno de los mejores aquí en nuestro país. Los dos traen canciones nuevas. El segundo acaba de estrenar disco, Me Siento Vivo, y ha lanzado un single con el mismo nombre, que suena así. Y en el videoclip sale, por cierto, su mujer Rosana. La que saca disco este mes, ya sí, es Laura Pausini. Se llamará Almas Paralelas y es un disco que celebra las 3 décadas de carrera. Durar es su nuevo single y suena así.
Tú creas, y una para inventarse, y una para entenderse, y una va a durar en ti.
Bueno, lo de Laura Pausini con su voz tan potente.
Es que no le cambia la voz encima, tío.
Nada, y con esa pasión que le pone a la vida, ese sentido del humor que tiene, me encanta. Me encanta.
Sí, sí. Bueno, ha llegado el momento, Nieves,
a ver,
de que conozcamos
a ver
quién ha ganado esa carrera.
Venga.
Mikel Erentxun entró al final en el número 8,
¿sí?
Ismael Serrano en el 6, y la cosa, ¿sí?, ha estado muy reñida entre el 2 y el 1. Escuchemos esta canción. El 16º disco de Kylie Minogue, aterrizado al 2, Tension,
¿sí?,
es uno de sus discos con mejores críticas, por cierto, y el hecho de que sea el número 16 hace que la medalla de plata todavía tenga muchísimo más mérito, porque en el 1, por un puñadito de copias, ha ganado Aitana.
¡Bravo!
Y se esperaba una diferencia mucho mayor, ¿eh? Ahora veremos qué pasa si David Bisbal le quita el número 1 la semana que viene o con toda la polémica que ha habido del baile de Aitana, que si está hipersexualizada, ta, 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 eso hace que consiga todavía más ventas y Bisbal no pueda con ella. Lo averiguaremos en 7 días.
Bien, bueno, pues me encanta que estén en el top este Aitana y que Bisbal le vaya pisando ahí los talones.
Ay,
me encanta.
Sí, sí, sí.
Oye, damos un feliz cumpleaños,
sí,
porque
sí
era una grande.
era una grande que el año que viene ya habría cumplido 80, este año hubiera cumplido 79, Rocío Dúrcal, que fue la gran dama de las rancheras, pero también triunfó con los boleros. Dúrcal, muchos todavía no se acuerdan que sí, que es madrileña, nació en Madrid el 4 de octubre del 44. La española que más discos ha vendido en español en toda la historia, gracias a su éxito, a los 40 discos que lanzó en estudio y en vivo, y además rodó 14 pelis y hasta hizo teatro y todo, Nieves.
¡Ah, qué bonita sección! Pues Nando Escribano, gracias por haber dejado la reunión en la que estabas y haberte
acercado. Soy tuyo, todo tuyo hasta las 6.
Gracias. Pues Rosa de Lima, vayamos a lo de los instrumentos. A ver.
Venga. Sí, porque hoy estamos preguntando a nuestros oyentes en el club si se les daba bien tocar algún instrumento, si lo intentaron pero no lo consiguieron porque solamente salía ruido, eso no era música. Por ejemplo, la batería, tocaron la flauta travesera.
Oye, la pandereta.
Por ejemplo,
por
la
favor,
pandereta.
En Navidad, claro.
Sí, mira, la zambomba también en Navidad. Claro. Hay muchas cosas, el xilófono, en fin. Hoy además recordamos que entre todos los participantes estamos sorteando una entrada doble para Carton Battle, que es un espectáculo que va a tener lugar el 14 de octubre en Cien Pozuelos, presentado por Jordi Krupp, y que es como una especie de juego de acción real. Nos pueden llamar, como siempre, al teléfono gratuito 910 30 63 o si no, enviarnos un WhatsApp al 619-669-387. Mira, Nieves, hay quien toca por vocación, es así,
sí,
porque le gusta,
hombre,
le querría dedicarse a ello, pero los hay que lo hacen simplemente pues por sentirse músico. Si toco un instrumento, soy músico. ¿Y qué pasa? Que así no tienen que pensar en qué ropa ponerse. Esa es la teoría de un humorista llamado Jorge Giorgia, que dice que todos visten igual.
Pro que tienen los músicos. Unifican el look, gafas y gorra. La mitad de los músicos de incógnito, porque de repente les da por soy músico, tengo una bandurria en mi casa, así que la gorra y las gafas hasta para ir al día, para hasta ir al Aldi. Es guay porque unifican el look y podrían ser cualquier músico, Ice Cube o Marianico el Corto.
Así es, así es. Bueno, muchos tocan también por salud, porque la música fortalece el sistema inmunológico, porque
sí, es verdad.
Reduce también la ansiedad. Estamos como más tranquilos, ¿no? Lo de la música amansa a las fieras. Ayuda a mejorar también desórdenes neurológicos. Es buena para vivir, pues es un poquito más. Ojo, a no ser que seas un familiar este en concreto que del que habla Miguel Gila, que tocaba el violín, pero se mimetizaba demasiado con los temas que tocaba.
Un hermano de mi padre murió por el violín. Ya tuvo un conato de muerte en el año 54. Estaba tocando la danza del fuego y se le quemaron las cejas. Y si no nos damos prisa con un sifón, se nos quema. Y otro día estábamos en una reunión y dijo su madre, toca algo, José Ramón. La cuestión es que mi tío tocó el vals de las olas y hacía una hora que había comido, se le cortó la digestión y murió.
Ay, 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 ay. El humor de Miguel Gila. Vamos a ver qué te han contestado por la calle los ciudadanos.
Saxofón, sí. Sigo tocándolo, pero muy esporádicamente, porque lo toco en una banda de donde yo vivo, una banda de música en Córdoba. Pero lo he tocado durante unos 10 años, más o menos.
Solamente la flauta y en el colegio, poco más, ¿no? La pandereta en Navidad.
Si no había instrumentos, los hacíamos de mano, mis padres, pues con piedras, con cosas de madera, pues y después, pues sí, lo de Reyes, pues nos regalaban panderetas y castañuelas, y eso pues nos alegraba bastante, porque éramos muy sobrios.
La guitarra
la ha tocado. ¿Cuánto tiempo? ¿Desde hace cuánto no la toca?
1000 años. Ahora como 20 años por ahí.
¿Y aprendió dónde? ¿En el colegio?
No, me daban clases particulares.
Bueno, yo la flauta en el colegio. Del colegio la flauta y nada más. Y lo dejé claro. Todavía toco Noche de Paz y Dónde están las llaves y esas cosas que me acuerdo. Pero vamos, que abandonado total. Eso es mi contacto con la música.
Yo no he tenido ningún contacto con la música.
Solo
no tengo oído, tengo oreja.
¿Solo ha tocado la flauta entonces?
La flauta. Es verdad, cuando era pequeña un año me apuntaron a un curso de guitarra, pero como tengo oreja, pues nada, lo tuve que dejar.
Pues vamos a ver qué nos dicen a través del teléfono Ángeles. Hola Ángeles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Cuéntanos, ¿eres virtuosa, Ángeles?
No, no soy virtuosa.
Ah, eres como nosotros. Sí.
Yo estuve tocando, bueno, de pequeña, piano, hice varios años de piano y al final...
Qué pena que lo perdieras.
Sí, sí, sí. Pero mira, mi hija quiso dar clases. Y ella no hace, o sea, no sigue como de conservatorio cursos, lo hace porque le gusta. Uh-huh. Y cada año le pregunto, ¿quieres seguir? Sí, 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 y es lo que hablabais, la relaja. Ella se enfada mucho, pues se va, toca y ya se le va todo.
Claro.
O sea, es una terapia, pero de aquello de película que dices, ¿realmente funciona? Sí, sí.
Funciona de verdad. Sí, bueno, sí. Pues mira, si tú no seguiste, ahí tienes... Por sí. Lo menos como sí, esa
sí,
satisfacción
sí, que lo disfruta,
de, mira,
sí.
Mi hija sigue ahí, sí, mi camino. Bueno, pues Ángeles...
Mira, la semana pasada, ¿sí? ¿No sabéis que pusieron los pianos por Madrid?
Sí, es verdad.
Pues se bajó a por un piano de cola porque le hacía una ilusión. Y sí, sí, ahí delante de la gente estuvo tocando.
Ay, pero qué suerte. Bueno, esta es una asignatura pendiente, el piano.
Sí, sí, sí.
Gracias, Ángeles.
Gracias.
Un beso enorme. Es que todos queremos
tocar aprender. Algún instrumento.
Oye, pero una cosa, porque sí. Además este verano
¿sí?
Yo tuve una cita con un
¿uy?
Chico que era médico.
¿Ah?
Y me contaba que en consulta a toda la gente mayor le decía, toca un instrumento, dice, porque mejora la motricidad y desarrolla muchísimo la memoria y que lo recomendaba muchísimo. Dice, a ver, que no se pongan a tocar el acordeón, que es el instrumento casi más difícil
sí.
De tocar, un instrumento fácil, pero que lo recomendaba porque dice que para la gente mayor es mano de santo.
Ay, qué bien aprender, ¿verdad? Un
sí.
Instrumento, aprender también una
sí.
Lengua nueva, es verdad, que también agiliza a la gente mayor. Qué bien, pues gracias por decirlo.
Yo creo...
Adelante.
Sí, que menos la flauta nos gustaría aprender a tocar todo. La flauta como era obligatorio ahí en el colegio, pues era, ya no quiero. Y hay algunos que esto les ha marcado tanto la experiencia que hay quien invierte todo un capital en este instrumento. Mirad, vamos a escuchar un chiste corto del humorista Rubén Sartas.
Dice, oye, pues entre pito y flauta me he gastado 10.000 euros. Dice, ¿y eso? Dice, pues 5.000 en pito y 5.000 en flauta.
Bueno, seguimos preguntándoles a todos. Regino, está al teléfono, hombre. Regino, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal estamos, Regino?
Pues estamos mejor que en brazos, aquí al lado de...
Vale, Regino. Oye, dinos si tocas algo, algún instrumento.
No.
No.
Me obligaron de pequeño a tocar el acordeón. Mis padres, yo creo que fue la época de María Jesús y su acordeón.
No me digas.
Y en unos, sí.
Y pajaritos por aquí, pajaritos.
Pues lo tengo, eso lo tengo marcado, porque fue unos reyes que yo quería un barco pirata de los Clis, de Famóvil.
No me
y
digas.
Y apareció un acordeón, me acuerdo,
casi.
Verde, muy bonita. Y estuve 3 años tocando solfeo y el acordeón. Pero bueno,
ya.
Luego al final lo dejé.
¿Y lo dejaste?
Y bueno, ya así que...
No
sí,
era lo tuyo, no era lo tuyo.
No, es que tenía 9 años y uh-huh. Con el acordeón la gente, los chavalines de mis compañeros se reían.
Ay, madre.
Entonces, no,
qué
no
rabia.
Tuve que dejarlo, lo dejé. Pero
muy
bueno,
difícil,
al final, ahora sí que intento con el piano y bueno, mi hija me toca el cello y lo toca bastante bien. Lleva ya 7 años con ello y muy bien.
Qué bien. ¿Y tú el piano lo estás intentando?
Yo lo intento, hago mis pinitos. Pero,
qué bien, Regino,
pero
por
bueno,
favor,
a mí sí me gusta la música.
Tienes que seguir por ahí. Nos encanta la música a todos, ¿eh? Pero esto de ya tocar el piano son palabras mayores. Oye, Regino, muchas gracias.
Nada.
Te mandamos a ti y a tu hija un beso enorme.
Muchas gracias.
Seguimos preguntando a la gente mientras ustedes nos mandan WhatsApp, porque tenemos 2 entradas que sortear. A ver qué nos dicen los ciudadanos.
Que tocábamos en nuestra época eran las castañuelas, ¿eh? Eso sí. A ver, en el colegio en aquella época, en gimnasia, sí que teníamos una parte que era de bailar bailes regionales, porque todavía estaba lo de la sección femenina, lo de falange, bueno. Y sí que nos enseñaban bailes regionales y tocábamos las castañuelas, pero vamos, de aquella manera.
Pues... La flauta en el colegio, pero...
¿Y no has tenido ganas de tocar ninguno nunca?
Ni ganas ni habilidad.
Sí, yo la guitarra, cuando era pequeña, 15 años, algo así. Pero vamos, que no me gustó mucho la experiencia.
¿No te gustó? ¿Estuviste 15 años?
No, con 15 años empecé a tocar la guitarra. Y bien estuve. ¿Cuánto tiempo? Pues un par de años.
¿Dónde aprendiste o cómo?
Pues en la escuela de mi pueblo, básicamente.
¿Cuál es tu pueblo?
Ciempozuelos.
Sí, a la pandereta sí. Hacíamos lo que podíamos, pero tocar, vamos a dejarlo.
Yo la pandereta.
Porque la zambomba es muy difícil tocar, ¿eh?
Sí, yo la tengo, ¿eh?
Sí, pero
¿tiene su técnica la zambomba?
Sí. Hombre, claro que tiene, pero mucha.
Sí. No, me hubiera gustado, pero no he podido.
¿Y cuál le hubiera gustado tocar?
Pues el piano. Económicamente no se podía.
Claro, este es el tema. Oye, ¿qué te están diciendo a través del WhatsApp?
Pues mira, por ejemplo, nos escribe Luis que dice que él toca el piano y el clarinete. También Sara dice, yo de pequeña tocaba el arpa, fue el único instrumento que toqué porque era el que quedaba libre en la escuela de música. No me gustaba, pero mi madre me obligaba. Y Pedro decía, yo de joven tenía un grupo musical de heavy, yo hacía que tocaba porque no tenía ni idea la guitarra, pero como había tanto ruido, daba el pego.
Madre mía, el arpa que es complicadísimo, tiene 47 modalidades para tocarla, no me extraña que no le gustase.
Y tú imagínate transportar eso, por
favor.
Bueno,
ya ni te digo.
Madre mía, oye, vamos a ir poniendo nombres en papelitos.
Sí.
Mientras tanto, creo que hay bastantes chistes sobre el tema de musical.
Bueno, es que como ha salido este chiste, hay que decir que nuestras cuerdas vocales en el fondo son un instrumento musical.
Claro.
Porque también producen música, no solamente al cantar. También cuando hablamos, pues hay cierto canturreo, cierta musicalidad en todo. Mira, vamos a quedarnos con las cuerdas vocales de un chistoso de pro, Joaquín, que sabe usarlas muy bien para hacernos reír con sus chistes.
Sí, doctor, usted, esto que el infarto que me ha dado, ¿crees tú que es muy grave? Dice que doctor, yo soy San Pedro.
Madre.
Madre mía, por favor. Bueno, pues hemos cogido un papelín y Regino.
Le han tocado las entradas a Regino para que estamos sorteando para el día 14 para Carton Battle.
Muy bien. Bueno, pues hay que ponerse con ese teclado, Nando, por favor,
Sí,
hay
que volver, lo tengo que recuperar. Además me pongo con mis tutoriales y yo solo me lo apaño bien.
Di que sí, no lo dejes en absoluto. Y yo con la guitarra, aunque no lo creáis, tocaba y cantaba la guitarra.
Vamos a montar un grupo.
¿Te imaginas, Nando?
Yo cajón flamenco, venga, la percusión.
Bueno, muchísimas gracias, Nando Escribano, gracias Rosa de Lima.
Muchas gracias.
Y ya nos vamos a ir despidiendo porque llega partido de Champions, vienen a partir de ahora mis compañeros de deportes, está el Atleti Feyenoord, deseamos toda la suerte del mundo al equipo colchonero y nosotros ya les deseamos mucha suerte, que sea una feliz tarde y mañana mucho más, ya en torno a las 4 y 5 de la tarde. Nada más, amigos, feliz tarde, que gane el Atleti.